con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bienvenidos a este último día de mayo, viernes 31 de mayo a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Ayer vivimos, y le voy a contar prácticamente, si no palabra por palabra, lo que le he contado a las 6 de la mañana hoy. Ayer vivimos un día triste y descorazonador con la aprobación de una ley inmoral y corrupta. En una sesión parlamentaria en el Congreso, perfectamente olvidable, pero que no se debe olvidar, en la que partidos como Sumar y como Vox fueron a reventar un debate ante la inacción de una inepta y sectaria Paquita Armengol, presidenta del Congreso. Ayer lo que se consumó fue un asalto. La mayoría de las cosas que se pueden decir de la ley de amnistía se han dicho ya. Todo lo que hasta ahora se ha señalado, todo lo que hasta ahora se ha venido diciendo en la confección, en los trámites de esta ley, vale para hoy, que ya es una ley aprobada. Las más graves, que efectivamente es una ley que garantiza la impunidad a cambio de favores políticos, que crea desigualdad de la ley, que permite que el legislativo además invada el poder judicial. Pero es sobre todo un gravísimo y repugnante acto de corrupción política. Yo te perdono un delito y tú me votas. Bueno, ni siquiera te perdono. Hago que el Estado te pida perdón a ti, delincuente, que has querido destruir ese Estado, que has querido destruir España. Pero miren, conviene no engañarse. Hay una parte considerable de españoles a los que esto les da exactamente igual. Y les da exactamente igual siempre que sea para que gobiernen los suyos. Porque si no fuera así, y si eso lo hubiesen visto aquellos que han confeccionado la ley, no habría pasado o no lo habrían hecho. Sánchez, el gestor de esta ignominia, que es la palabra que más se repite hoy en medios de comunicación, Sánchez no tuvo ni siquiera la vergüenza de asistir al debate en los que le han arrancado, los que le han arrancado esta ley, ya avisaron que la próxima estación es el referéndum. Indudablemente algún tipo de pacto fiscal que va a crear más diferencias entre españoles. Ellos hablan de victoria. Y el PSOE disimula hablando de perdón. Después de ayer queda algo más o menos claro. Si delinques, pero lo haces en nombre de Cataluña, aquí no ha pasado nada. Ahora es evidente, ustedes se preguntan, bueno, ¿y ahora qué? Sí, se ha aprobado. ¿Y ahora qué pasa? Ahora tiene que hablar la justicia. Y también tiene que hablar el votante. Yo no tengo mucha confianza en el segundo. Pero no queda más remedio que tener confianza en la primera. La sociedad queda claramente dividida en dos y se desquebraja el régimen del 78, que por otra parte es el sueño, resquebrajarlo, de muchos de los que se sientan en el Congreso de los Diputados. Y además, cuando quieran, ya sin culpa y sin que el Código Penal contemple los delitos, porque este individuo los ha retirado, lo podrán volver a hacer. ¿Y con qué armas se va a defender entonces el Estado? Es, por lo tanto, un atentado a la democracia española, pero es un atentado perpetrado desde dentro. Estamos, con la aprobación de la ley de ayer, ante un autogolpe. Perpetuarse en el poder, comprando 7 votos, con la desigualdad ante la ley. Jamás creíamos que veríamos algo así. Yo jamás creí que iba a ser testigo de una situación como esta. Pero es que no conocíamos a Sánchez. Es capaz de cualquier infamia, por seguir donde está. Oiga, él y su banda, sin que nadie en sus escaños haya tenido un solo gesto de valor, ni de vergüenza, han desautorizado al Poder Judicial y han coronado la desigualdad. Vamos a ver si, como decía el dicho, quedan jueces en Berlín. Vamos a ver si quedan jueces en el Tribunal Supremo. Estoy plenamente convencido de que el Supremo tiene ya redactadas las cuestiones previas de inconstitucionalidad, etcétera, 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 las que va a elevar al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Incluso la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, del que, por cierto, no esperen nada, ¿eh? Vista la configuración y vista lo que ha metido ahí, Sánchez, coronado todo ello por Conde Pumpido, no se puede esperar nada. Ahora, un Estado donde lo que le conviene a un político permite anular la aplicación de las leyes, lo lamento mucho, pero no es un Estado democrático. 30 de mayo del 2024, anoten la fecha. El día en el que el mismo, que hace un año, hace solo un año, se presentó a unas elecciones asegurando que la amnistía era inconstitucional, que jamás la aplicaría. El mismo que apoyó la aplicación del artículo 155 para suspender la autonomía de la Generalidad de Cataluña, consiguió una apretada mayoría para aprobar esa ley, la ley de amnistía, y crear españoles de dos categorías. Hasta que no se publique en el Boletín Oficial del Estado, y ya se ha visto que no hay prisa, no se pueden presentar cuestiones prejudiciales. Que les repito, estoy absolutamente convencido de que ya están más que listas y preparadas. Pero eso no será hasta después del 9J, para que una paralización no estorbe en el final de la campaña. Estamos en manos, por lo tanto, del Tribunal Supremo, que ya es el único que puede hacer frente a esta bárbara cacicada, a este innombrable asalto a la democracia. De esta gran victoria de quienes trabajan por la demolición de España. Sánchez, como les decía antes, ni asistió al debate. Es que ni hizo uso de la palabra. Soltó un par de becerros que tiene ahí en los escaños del Congreso, votó y se fue. Entre medias se rió, aplaudió mucho y sabemos además que seguirá pagando lo que le pidan por seguir ahí, como ha hecho hasta ahora. El régimen del 78 empezó con una amnistía. Y como ven ustedes, acaba con otra amnistía. Lo que aquella vez fue reconciliación y convivencia, en esta es una subversión del orden constitucional, todo por la permanencia en el poder de un traidor que no es una persona decente. Yo comparto la sensación de humillación y bochorno que sienten muchos de ustedes. El 9 de junio veremos cuánto lo sienten y cuántos lo sienten de verdad. Porque usted, ante lo que se ha vivido, puede manifestarse de muchas formas. Pero hay una forma práctica de hacerlo, que es votando. Veremos a cuántos no les importa que haya pasado lo que ha pasado y cuántos aprovechan la oportunidad de expresar democráticamente su hartazgo. 9 de junio. No olvide la fecha. Más cosas del día, Ángela.
Herrera en COPE.
Después de convertirse en el primer presidente de Estados Unidos condenado penalmente, Donald Trump va a dar una rueda de prensa esta tarde para analizar el veredicto de que le declara culpable de 34 cargos por sobornar con dinero de campaña a una actriz porno para ocultar su relación. La sentencia y la pena se conocerán el próximo 11 de julio. Además, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, declara hoy en la comisión del Parlamento de Baleares por el caso Coldo, cuya investigación judicial, por cierto, ha reclamado la Fiscalía Europea. Dice que es su competencia porque parte de las mascarillas de la trama se compraron presuntamente con fondos europeos. En Barcelona, un juez ha mandado a juicio a otros 3 hombres que presuntamente acosaron a la niña de Canet de Mar, que consiguió que le impartieran el 25% de clases en castellano. La Fiscalía pide para ellos 2 años de cárcel. Y en Oriente Próximo siguen las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. Hamás ha prometido liberar a todos los rehenes si Israel para los ataques. De momento, esta madrugada, un ataque israelí deja 12 muertos, según medios palestinos, en un campamento de refugiados.
Partidazo de COPE, cuenta atrás para la final de la Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. El Real Madrid ya está en Londres. Ya está en Londres todo el equipo de la cadena COPE preparado para vivir un fin de semana muy especial. El que persigue el Real Madrid por su 15ª Copa de Europa. Nada menos que 6 Copas de Europa en los últimos 10 años. Sería la 7ª de Florentino. El partido mañana, 9 de la noche, en Wembley, casi nada, con 100.000 alemanes, la mayoría de ellos sin entrada, frente al Borussia de Dortmund. Hoy, decenas de vuelos saldrán desde el aeropuerto de Madrid-Barajas y desde otros puntos de la geografía española para acompañar al equipo de Ancelotti, que lo tiene todo absolutamente claro. Pocas veces la alineación había estado tan clara. Por cierto, con Rodrigo, que está un poco torcido en las últimas semanas.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Viernes de nubes y posibilidad de lluvia en Cantabria, País Vasco, Canarias y norte de Aragón y Cataluña. En el resto de España, sol y temperaturas que van a superar ampliamente los 30 grados, sobre todo en Andalucía. De 1 a 7 de la tarde hay alerta amarilla por altas temperaturas en zonas de Córdoba, Sevilla y Jaén. Mismo panorama al que vamos a tener durante todo el fin de semana.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Pito, pito, gorgorito, me apetece un pescadito, sea en business o en turista, ceno como un artista. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa, tú decides.
¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones, y financia hasta en 12 meses.
Descubre los sofás que sientan muy bien, del 30 de mayo al 9 de junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Fíjense que hace un año a los españoles nos dijeron que jamás habría amnistía y ayer el PSOE la aprobó entre aplausos. Puede que a muchos de esos votantes socialistas no les importe que les hayan engañado. Incluso puede que les guste que Pedro Sánchez les engañe. Bueno, un ministro ya lo definió como el puto amo y otra ministra dijo que los socialistas son perros por su lealtad a Sánchez. Pueden disfrutar así, pero millones de españoles no somos ni perros ni ciervos. Así tenemos el día 9 la oportunidad de expresarlo democráticamente. ¿Qué tal, Álvaro Nieto? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy bien, aquí estamos.
Juan Fernández Miranda, buenos días. ¿Qué
aquí
tal?
Aquí estamos, muy buenos días, Carlos. Terrible
buenos
día.
Días. Terrible, tremendo. Hola, Miquel Jiménez. ¿Qué tal?
Buen día. Presente, y lo de buenos días es por decir algo.
Esto es. Bueno, os pido un lead muy breve antes de que nos explayemos a partir de las 8:30. Álvaro, director de The Objective.
Bueno, pues un día nefasto, negro, el que vivimos ayer con la aprobación en el Congreso de los Diputados de una norma que claramente es inconstitucional, pero por encima de la constitucionalidad, que es un debate yo creo que ya secundario, es una norma profundamente inmoral porque humilla completamente al Estado ante los delincuentes. Humilla sobre todo al Tribunal Supremo, le enmienda la totalidad de la sentencia que dictó y humilla también al jefe del Estado, que fue el que primero se puso en primera línea a defender las instituciones y el Estado de Derecho.
Para Miquel Jiménez.
Bueno, es el día de la felonía, el día en el que se da un golpe de Estado por la puerta de atrás y el día en el que se demuestra que Pedro Sánchez es un traidor, porque este hombre juró guardar y hacer guardar la Constitución y ayer se la cargó él solito, sencillamente por seguir un ratito más en esa silla que comparte con la presidenta, que es su señora, claro.
Ah. Y Juan.
Ayer fue el día de la infamia. Me ha gustado lo que has dicho, Carlos, de el régimen del 78 empezó con una amnistía y acaba con otra amnistía. Yo hoy quiero acordarme, hoy, que es un día triste y en el que emocionalmente es un varapalo para los que creemos que la amnistía es un desastre, del día 3 de octubre, que fue el día en el que todos recibimos un mensaje del rey, un mensaje de unidad, un mensaje de apoyo, un mensaje de optimismo. Y creo que, a pesar de que hoy es exactamente lo contrario, todavía hay que mandar un mensaje de esperanza porque esto no ha acabado. Y hay unas cuestiones prejudiciales que estoy convencido que van a plantear algunos de los jueces que van a complicar mucho que se aplique esta amnistía. Todavía queda tiempo, a pesar de que hoy es un día verdaderamente difícil.
Bueno, vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
La Organización Mundial de la Salud ha aprobado una iniciativa para facilitar los trasplantes en todo el mundo y lo hace a propuesta de España. El objetivo es mejorar la disponibilidad, el acceso y la supervisión en los trasplantes de órganos, tejidos y células. Y como ejemplo se toma nuestro país, que es referente mundial, líder en trasplantes desde hace 32 años. Solo en 2023 se practicaron casi 6.000 trasplantes, que son de media 16 cada día.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La historia está a punto de escribirse y tú puedes ser parte de ella.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
COPE se vuelca con la final de la Champions. El Real Madrid a por la 15ª. La última hora y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Esta noche a partir de las 11:30 desde Londres.
Bienvenidos al partidazo. Tenemos
y este sábado desde las 3 de la tarde, edición especial de Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama en Wembley.
Esto es fútbol puro.
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE, la emoción de la radio, la emoción del deporte.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa. El Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Si eres de Cepsago, puedes ganar un televisor LG Ultra HD para que disfrutes del mejor fútbol en casa.
¿En mi sofacito? ¿Tomando un aperitivito?
Exacto, a tu gusto.
Y gritando, ¡vamos! ¡Qué golazo!
Como quieras, porque con cada repostaje participas en un sorteo semanal. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Hoy, en día, la patata con un 25% de descuento. Por solo 4,49 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Iberdrola por ti, por el planeta, buscamos la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, volvemos a tropezar con la inflación.
Así es, mira, aquella subida de precios que decía el gobierno que ya estaba controlada, pues ha vuelto a repuntar por tercer mes consecutivo. Según el dato adelantado de mayo, la inflación se sitúa en el 3,6% de nuevo. El INE dice que se debe a la subida de la electricidad y de los carburantes. Digamos que el gobierno se excusa en lo que puede, para no responsabilizarse de otro fenómeno económico que se le está yendo de las manos, porque cuando el incremento de precios se mantiene en el tiempo y no se modera, cuando lo hace de forma agregada y se convierte en el mayor causante de pobreza, es que hay algún causante más de los que describe el gobierno. Yo diría que se trata de algo mucho más estructural.
O sea, ¿qué factores crees tú que influyen más?
Pues mira, los que no nombra el gobierno, porque los dejaría en evidencia. La inflación es un fenómeno monetario y como estamos abonados a la deuda, pues el dinero cada vez vale menos y cada vez podemos comprar menos cosas con el mismo dinero. Y por otro lado, hay una decisión política que, ya dijimos aquí, sería un problemón. Me refiero a la intervención de precios, pues a medida que se van retirando las ayudas, estos tienden a buscar su coste natural aplicando a toda la cadena inflacionaria. Lo de controlar el mercado nunca salió bien y lo vamos a ir viendo. A esto yo le llamo realismo socialista.
¿Realismo socialista del de toda la vida?
Del de toda la vida, dirás. Mira, te cuento. Yo tuve un profesor llamado Oliviero Toscani, el cual explicaba una historia que sucedió en el siglo XVIII, o él decía que sucedió allí. La cosa iba de un emperador bajito y con malformaciones físicas muy evidentes, el cual llamó al pintor más prestigioso del condado para que le inmortalizara su deplorable estampa. Al ver el resultado, el dictador mató al autor. Consideró que era un insulto que lo hubiera pintado tan bajito y deforme. El segundo artista que convocaron, conocedor de la suerte de su colega anterior, lo representó alto y esbelto. También lo mataron por no ajustarse a la realidad. Y finalmente, pues hubo un tercer pintor que retrató a ese rey sobre una roca y a modo de pedestal, y lo cubrió elegantemente con una enorme capa. Bueno, pues ni se apreciaba su estatura ni sus bultos. Al rey eso le pareció sublime y premió al artesano con todo tipo de regalos. Pues bueno, Toscani, mi profesor, conectaba esa fábula con el estilo artístico de la Rusia estalinista, denominado realismo socialista, y que se convirtió por entonces en doctrina oficial. Pues bien, los datos económicos en España viven una especie de realismo socialista de libro. Si las cifras no gustan, pues se les pone una capa y tan panchos. Lo malo es que una realidad distorsionada, Carlos, nunca abrió la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Aquí tienes su ticket. Perdone, señora, ¿quiere bolsa?
¿Me has llamado señora? ¿A mí? ¡Ay, gracias! ¡Qué ilusión! ¡Por fin!
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder hora a hora del prime time de la radio española.
La vela recreativa es muy sencilla.
¿Vale?
Delante la proa.
La proa.
Detrás la popa. Izquierda mirando a la proa es babor. Izquierda mirando a la popa es tribor. ¿Claro?
Sí, sí, clarinete.
Genial.
Perdona, ¿tribor qué era?
¿Es tribor?
Sí, sí, tribor, pero ¿qué es?
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 112 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Información precisa y detallada sobre cercanías es lo que le va a pedir hoy el gobierno regional al Ministerio de Transportes por las continuas y reiteradas incidencias que se han registrado en la red, más de 200 en lo que va de año. Las últimas, las que afectaron ayer por la tarde a los pasajeros de la línea 7 por un problema en la infraestructura entre Pinar de las Rozas y Pitis, y a los de la C3 destino Aranjuez, que acabó complicando el viaje a los que hacían el trayecto Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 31 de mayo, 16 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. El cielo se cubre por momentos y hace algo de viento, por lo que la sensación térmica es un poquito más baja. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:24 lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal?
Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además, cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Bueno, seguimos hablando de tráfico de viernes. Circulación intensa en los siguientes accesos. En la entrada por M11, a su paso por Arturo Soria, Avenida de América de entrada y de salida, Santa María de la Cabeza desde su confluencia con la calle Antonio López hacia el centro, y por otro lado, en la entrada por la Plaza de Cristo Rey. En cuanto a la M30, un par de trayectos. Tráfico denso entre Avenida del Mediterráneo y Puente de Ventas, dirección norte. Al otro lado, entre Melancólicos y San Pol de Mar. Buen fin de semana.
Nos acercamos, gracias Charo, también a las carreteras de la región. DGT Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en Madrid de entrada por un alcance que se ha producido en la A6 a la altura de Torrelodones y que provoca el corte de 2 carriles. Al margen de esto, tráfico lento en las entradas de la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Butarque y ya en la M40 en Vicálvaro y Coslada sentido A2, Villaverde hacia la 4 y Barrio La Fortuna sentido A6. Por último, pedirles precaución en la M50 en la altura de Boadilla y el Monte en dirección a la carretera de La Coruña.
Son las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Día con sol y nubes altas en el que las máximas rozarán los 30 grados. Los termómetros nos dan un respiro que durará hasta el lunes.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid. 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Coincidiendo con la Feria del Libro, que se inaugura hoy a media mañana, se reabre el túnel subterráneo que conecta La Gasca con el Parque del Retiro. La Comunidad de Madrid va a declarar la feria bien de interés cultural del patrimonio inmaterial. Hasta el 16 de junio, las casetas de la feria esperan a los lectores bajo el lema «Entrena tu mente, lee tu cuerpo». Y es que la edición de este año, la número 83, está dedicada al deporte.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega la gran feria de vehículo de ocasión a Efe Tomé. Del 5 al 8 de junio, descuentos de hasta 15.000 euros en unidades limitadas de Audi, Volkswagen y Skoda. Pide tu cita en efetomeocasión.com. Te esperamos en nuestros centros Efe Tomé de Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Hace fresquito hasta ahora en Madrid, 16 grados en la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Qué tal salir de la rutina y volar? Volar lejos hasta La Habana, Nueva York, Santo Domingo o cualquier lugar que imagines, porque Air Europa tiene más de 50 destinos. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y aprovecha un 10% de descuento exclusivo para tu próximo vuelo. Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues mira, la clave de Ángel Espósito nos va a dejar la pelota centrada ahora en el inicio de esta tertulia, que es, bueno, el futuro próximo, tras la ley de amnistía. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Centradita y a media altura, y dentro del área pequeña, o sea que... Mira, ya tenemos amnistía, lo habéis dicho todo, y tienen razón quienes dicen que han ganado porque van a seguir con el proceso. Siguiendo la fórmula de Antonio Naranjo con los oyentes, escucha los mensajes de Carles, Jordi, Gabriel y Uriel.
Corregeix un error. No es
corrige un error. No es el único a corregir en la larga lista de errores, pero era imprescindible corregirlo para poder negociar desde una cierta igualdad de condiciones y sin amenazas de represión.
Es una gran victoria porque hoy se entierra el a por ellos judicial que se decretó el 3 de octubre y además es una gran victoria porque se ha hecho sin renunciar a nada.
Hoy es un día de victoria, pero también de derrota. Estamos frente a la primera derrota del régimen del 78.
Es un punto para seguir. Queremos un referéndum para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de expresar su voluntad.
Por si había alguna duda. Puigdemont, Turull, Rufián y Junqueras, ya sin represión, sin renunciar a nada, la derrota del régimen del 78 y el referéndum. Mira, sinceramente, lo que hay que tragar, todo para que Pedro Sánchez, y dicho sea de paso, la señora Begoña con sus cositas, sigan en la Moncloa. En esto también, gracias al puto amo. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde.
Adiós, amigo.
Ah, bueno, qué buen mensaje de Naturgy tenemos.
Tenemos un buen mensaje porque si quieres tranquilidad con tu tarifa de luz, tienes que mirar el precio del kilovatio hora. En Naturgy lo han bajado un 25% en las nuevas contrataciones de luz de los últimos 12 meses. Así te queda un precio transparente y fijo durante un año sin permanencia y sin tener que contratar servicios adicionales. Gana tranquilidad con Naturgy. Llama ya al 933-1199. 933-1199. Tranquilidad con Naturgy, ¿eh?
Bueno, como han escuchado hace unos minutos, aquí está Miquel Jiménez, Juan Fernández Miranda y Álvaro Nieto. Vamos a ver, la pregunta es si ahora qué, ¿no?
Claro.
Ya la tenemos aprobada, ya está. Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa, Juan?
Ah, vamos a ver, lo primero de todo. Hoy me he levantado por la mañana y he ido al BOE y no está. No está la ley de amnistía. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que no está? ¿Por qué? Que nos lo expliquen. Eso es la primera derivada de todo esto. Claro, el gobierno quiere publicarla el 10 de junio, después de las elecciones europeas. Es decir, tacticismo hasta el último minuto. Sánchez no va a parar nunca de jugar con los tiempos, de jugar con las estrategias, de jugar con las instituciones, etcétera. Una vez que se apruebe, empieza un proceso que va a ser largo, que es, yo creo que lo más relevante, lo decías tú esta mañana, Carlos, es la cuestión prejudicial que puedan presentar algunos de los tribunales que están concernidos por la ley y muy en particular lo que pueda hacer desde el tribunal, lo que se pueda hacer desde el Tribunal Supremo. Cuando se presenta una cuestión prejudicial, el juez concernido lo que hace es presentar preguntas concretas sobre cómo debe aplicar la ley. Y esto es muy importante. ¿Qué tipo de preguntas, con qué literalidad, sobre qué asunto tiene que posicionarse Europa para decirnos cómo aplicar esta ley respecto a ciertas personas, como Puigdemont, como Junqueras o como otros de los miembros del govern que declaró la independencia de Cataluña ilegalmente? Y ese proceso puede durar una media de entre 15 y 18 meses, lo cual nos lleva que la ley de amnistía estará suspendida en su aplicación hasta pasado el verano del 2025. Y después de todo esto, veremos a ver qué sucede, porque también está la vía del Tribunal Constitucional. El PP ayer dijo que muchas de sus comunidades van a recurrir, pero también pueden recurrir los jueces en particular, los jueces afectados. De manera que ayer fue un día terrible. Yo creo que hay cuestiones que ya no tienen vuelta atrás, sobre todo lo emocional. Los independentistas ayer estaban cargados de razones, consideraban que habían doblegado al Estado y consideraban que el Poder Judicial había sido declarado antidemocrático. En fin, todos los argumentos de quien en vez de justicia habla de represión. Pero todavía queda un tiempo, queda un espacio y aún no pueden cantar victoria porque todavía queda mucho por hacer. Me parece que hay que tener un poco de esperanza todavía.
Sí, y ahora que, Miquel...
Bueno, ahora lo que yo voy a decir quizás a alguno le puede dejar un poco sorprendido, pero todo esto, que realmente es gravísimo, porque a nadie se le oculta la gravedad de lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados, esperábamos un golpe de Estado de muchas maneras, pero perpetrados desde el Gobierno y con una mayoría parlamentaria, pues no, esta no la vimos venir. Ahora lo que pasa es que el trampantojo de Sánchez va a seguir, porque mientras hablamos de esto no hablamos de Begoña. Y mientras hablamos de la amnistía, no hablamos de que la Fiscalía Europea ha dicho, oiga, ¿tiene usted unos contratos por ahí que a mí me gustaría ver? Y la Fiscalía de Europa no es esa fiscalía que depende de quien depende. ¿De quién depende la Fiscalía? Y mientras hablamos de todo esto, están pasando todas las cosas que seguían pasando hasta ahora con la presidenta, supuestamente y presuntamente, desde luego, pues desapercibidas. Sánchez va a estirar el chicle de la amnistía. Puigdemont sabe perfectamente, ayer estaba hablando yo con una persona muy cercana a él, decía, Puigdemont sabe que no va a volver ni loco, al menos de momento, porque entre que se aplica la amnistía, entre que se plantean las cuestiones perjudiciales, etcétera, etcétera, aquí va a pasar un ratico largo, para cogerse una silla y sentarse. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha de pasar? Lo que tú has dicho en tu monólogo de entrada. Lo que ha de pasar es que la gente mueva el culo de la silla y vaya a votar. Y que estas elecciones europeas sean el revulsivo que demuestre de una vez y para siempre que la opinión pública no está con este felón que ha traicionado a su patria y, lo que es peor todavía, ha traicionado a los suyos mismos, que no sé si lo hubieran votado si hubiera dicho todo lo que iba a hacer después.
Bueno, lo último de Begoña es ya alucinante.
De traca.
Ya de traca. Es decir, que primero que pedí que te hagan un software gratis y te lo hagan.
Sí,
también, que también tienen cuajo, y luego apuntarlo tú en tu patente, tuya, con tu nombre, para comercializarlo tú. Me parece a mí que a esta le gusta la pasta más que a un tonto un lápiz. Bueno, a ver, Álvaro, ¿y ahora qué?
Bueno, pues ahora, como comentaba Juan al principio, viene un camino de obstáculos muy largo en donde va a ser muy difícil aplicar esta ley. Yo creo que es evidente que, como tienen que aplicarla los tribunales, y los tribunales pues no son imbéciles, es decir, los jueces afortunadamente todavía en España mantienen su independencia, pues van a intentar poner todas las trabas posibles vía Unión Europea fundamentalmente para que esto no se llegue a aplicar, al menos de forma inmediata. Se van a acoger también al tema de la malversación, que ayer mismo dijeron los fiscales del Supremo, que eso no es amnistiable. Y se acogerán también al tema del terrorismo, por ejemplo, aquellos tribunales que están investigando los delitos de tsunami y todo eso. Entonces, no se va a poder aplicar fácilmente y, por tanto, los principales líderes no se van a poder beneficiar. Esto yo creo que tiene que quedar claro. Pero a Sánchez le da igual. Es decir, Sánchez lo que ha hecho con la aprobación de esta ley es garantizarse un tiempo más en la Moncloa, y esto es lo importante. Y lo decía también ahora Miquel, ¿no? O sea, mientras nosotros hablamos de que si la amnistía es constitucional o no, pues él sigue disfrutando de su presidencia, y como sabemos que no tiene ningún tipo de escrúpulos, a él le da exactamente igual todo lo demás, si se puede aplicar la amnistía o no, si no se puede aplicar. O sea, él ahora ya tiene la amnistía, que es el pago que le ha hecho al independentismo por la investidura que le dieron a él hace unos meses, y a mí me parece que lo más peligroso es lo que viene ahora, en tanto en cuanto somos todos perfectamente conscientes de que Sánchez está dispuesto a hacer lo que sea con tal de permanecer en el poder. Por tanto, se abre ahora la veda a cualquier otra decisión igual de injusta que la de la amnistía. Es decir, ayer, cuando los independentistas decían que la próxima parada es la independencia vía autodeterminación y referéndum y tal, pues evidentemente cualquier persona con dos dedos de frente sabe que es perfectamente posible ese escenario. Es decir, que no podemos descartar, y eso yo creo que es el gran drama que tiene ahora mismo España, y es que tenemos al frente a un presidente que no tenemos claro dónde están sus límites, porque de momento no los hemos visto. No hay líneas rojas, se conduce sin líneas rojas, por tanto, todo es posible, y a mí eso es lo que más me inquieta, a dónde conduce todo esto, porque por mucho que la oposición esté subrayando que esto es el fin del PSOE, que esto es el fin de Sánchez, no sé qué, muy bien, podemos poner todos los adjetivos a esto y podemos prever que está muerto, pero no hay que olvidarse de que sigue siendo presidente y de que, de momento, por mucho que nos empeñemos, tiene el horizonte despejado. Es decir, da igual si puede o no aprobar leyes, da igual si tiene o no presupuestos, da igual que tenga una mayoría endeble. Yo creo que Sánchez va a seguir, tiene toda la disposición a seguir y, por tanto, mientras siga, es peligroso en tanto en cuanto, como decía yo antes, puede llegar a ir entregando España a trocitos con tal de permanecer en la Moncloa. A mí eso es lo que más me inquieta, sinceramente.
Hombre, eso es que va a seguir haciendo lo que sea necesario, imprescindible, ya le han avisado.
Claro.
Pero han dicho, la próxima parada, próxima estación, claro, referéndum.
Pero yo no soy de la opinión de estos que creen que va a haber elecciones mañana. Es decir, las elecciones son las del 9 de junio, que por cierto, es verdad, tienes toda la razón. Los ciudadanos que quieran expresar su hartazgo y su malestar con lo de ayer, pues tienen una enorme oportunidad para depositar su voto. Pero fuera del 9 de junio, sinceramente, yo no veo elecciones, salvo que Sánchez sepa que las va a ganar. ¿Y por qué no veo elecciones? Porque está tan acorralado, empieza a estar tan acorralado judicialmente, porque tiene a la mujer ahora mismo enfangada en los tribunales, porque tiene el caso Koldo, que ya veréis cómo acaba el caso Koldo, porque cada día le estamos descubriendo más cosas. Esta misma semana nosotros en The Objective le hemos sacado 2 contratos amañados en Adif por 48 millones de euros. Es decir, es evidente que este acorralamiento que hay sobre él le impide abandonar la presidencia. La única manera que tiene para defenderse es mantener el poder. No se va a arriesgar jamás a perderlo, salvo que sepa que va a ganar seguro o que va a tener una oportunidad para mantenerse en la Moncloa. Yo no veo, de verdad, no veo un escenario de elecciones, por muy cadáver que le veamos, por muy sensación que tengamos todos de que esto es terminal. Hay que recordar que es presidente y que el mandato acaba en el año 27. Y él, a través de sus entrevistas, nos ha dejado claro que incluso quiere presentarse para otro mandato. O sea, que no tiene ninguna idea de irse a su casa.
Estar en Moncloa es un fin en sí mismo, precisamente por eso. Su debilidad, su fortaleza. ¿Dónde mejor para defenderse de todo lo que le viene que estando en la presidencia del gobierno? Es mucho más fuerte siendo presidente que siendo expresidente.
Correcto, correcto.
Y ese argumento, que es un argumento terrible desde un punto de vista de la decencia democrática, es un argumento muy importante desde el punto de vista de la supervivencia política. Y eso es así. Y claro, ¿qué es lo siguiente? El referéndum. Sí, hay muchas vías, lo hemos hablado. Lo que pasa es que no debemos olvidarnos que las reuniones siguen produciéndose fuera de España. Todavía esa vía no se ha abandonado. Siguen ahí reuniéndose, no sabemos nada, no tenemos información, pero todo eso sigue pasando. Y mientras nosotros hoy estamos hablando de la amnistía, de sus efectos y de cómo esto puede afectar a los líderes del procés y demás, el gobierno sigue conversando con Junts y con Esquerra sobre otras cuestiones. Y no sabemos hasta dónde puede llegar. Estoy de acuerdo en que no hay líneas rojas y Sánchez es imprevisible. El hecho de que la Moncloa sea un fin en sí mismo y que dé igual no tener presupuestos, porque es verdad que ya se empieza a decir desde la Moncloa que los presupuestos últimos de Rajoy se prorrogaron muchas veces. Los últimos no, los penúltimos, porque los últimos fueron los que aprobó una semana antes de la moción de censura y de los que disfrutó Sánchez 2 años en los que tampoco pudo aprobar presupuestos. Pero todo eso ya da igual, porque son códigos de una política que es la que hemos vivido en España en los últimos 40 años, que han sido, en fin, dinamitados por esta forma de hacer política que es de propaganda y de supervivencia.
Sí, pero aquí hay un factor que es muy curioso. Yo intento explicarlo modestamente hoy en mi artículo Voz Populi. Es verdad que el pueblo español, todos, yo el primero, tenemos memoria de pez y no solemos acordarnos de todo lo que ha pasado durante estos años con Sánchez, que ha sido mucho y grave. Pero en Israel tienen una memoria extraordinaria. Y lo que ha hecho Sánchez, reconociendo el Estado palestino, lo que ha hecho Sánchez compadreando con Hamas, lo que ha hecho Sánchez intentando convencer al resto de socios de la Unión Europea de que esto de Palestina, vamos, es poco menos que tortas y pan pintado, esto le va a pasar factura. La manera en que se la va a pasar, yo no la conozco, pero sí me consta, por gente con la que he hablado, que en el instituto, que es como se llama al Mossad en términos coloquiales, están repasándose el dossier que tienen sobre el Monclovita, que lo tienen, y de esto puede dar fe este modesto periodista que habla, pero vamos, al dedillo y con lupa. Es decir, es posible que los españoles no tengamos memoria y es posible que Sánchez quiera ser presidente ad vitam. También es muy posible que Israel, con esa memoria excelente que tiene, tenga algo que decir.
Y luego hay una cuestión que a mí me preocupa mucho, que es que vivimos en España, también pasa en otros países, completamente divididos y ajenos a lo que le pasa a la otra mitad de los españoles. Es decir, aquí estamos todos indignados hoy con la amnistía, pero es que hay otras radios donde están encantados con la amnistía. ¿Y qué ocurre? Pues que a nosotros nos escuchan una parte de los españoles, la mayoría, seguramente, pero hay otros sitios en donde hay otros españoles escuchando otras cosas. Y esto pasa con la televisión y esto pasa con los periódicos. Entonces, claro, vivimos de espaldas unos a otros y es que me temo que hay un electorado, en este caso el del Partido Socialista y el de Pedro Sánchez, al que todo esto le resbala profundamente. Ya le resbaló el 23 de julio porque el resultado de las urnas permitió seguir a Sánchez en la Moncloa y a pesar de todo lo que había hecho, incluidos los indultos que ya nos parecían graves en su momento. Entonces yo en esto soy bastante escéptico respecto a lo que pueda pasar incluso el 9 de junio en las elecciones, porque era uno de los que opinaba que los indultos era una cosa terrible y que los españoles le iban a pasar factura, y es verdad que le pasaron factura porque las elecciones las acabó ganando Feijóo y el Partido Popular, pero no fue suficiente para sacarle de la Moncloa. Por tanto, hay que también ser conscientes de que hay una parte importante de votantes y de españoles a los que lo de la amnistía les parece una cosa como ajena a ellos, les parece como un tema de catalanes, de cuatro catalanes y tal, y ellos están más preocupados, pues eso, de que la economía más o menos funcione, de tener empleo, de que haya el tren gratis, el cine gratis, alguna subvención por aquí. Y esto yo creo que Sánchez también es verdad que lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien en el sentido, para sus intereses, porque ha ido colonizando poco a poco todas las instituciones que ha podido, todos los medios de comunicación los ha regado convenientemente con una cantidad de publicidad institucional monumental, y luego ha ido comprando votos descaradamente durante los últimos 6 años, que son los que le permiten mantenerse en el poder. Ha ido extendiendo los subsidios, las ayudas, ha ido elevando los salarios de los pensionistas, de los funcionarios públicos, y claro, al final va creando ahí una bolsa de votantes que les están muy agradecidos a los socialistas. Y yo creo que hay que ser conscientes de este problema que tenemos ahora mismo en España, que hay gente a la que los principios democráticos, la ética y la moralidad pública, pues parece que no les interesan mucho.
Pero estamos a 10 días de las elecciones europeas y ahora mismo estas elecciones europeas, que son las más nacionales de la historia, en España al menos, se divide la estrategia del PSOE en dos argumentos, que es Palestina, como argumento de sensibilidad hacia la izquierda, hacia una demanda de toda la vida, con un elemento que para mí es falaz en el discurso de Sánchez de antes de ayer y en los bulos de Moncloa, que es que España se reconcilia con la mejor España, que fue capaz de unir en la cumbre de Madrid a palestinos e israelíes. Pero vamos a ver, lo que ha hecho el presidente del gobierno es posicionar a España en los lugares que ocupaba la España de Franco respecto a esta cuestión. Ya nuestro país es absolutamente incapaz de organizar una cumbre de Madrid como la del 91 porque estamos,
decía Felipe, sí.
Claro, estamos enfrente de Israel. Palestina es un argumento que lo que busca es, por un lado, zamparse al votante de Sumar, que es una estrategia que el PSOE está haciendo magníficamente, con una colaboración excelente, por cierto, de la señora Yolanda Díaz, y que también, como bien decía el Tron, Expósito antes de ayer, quiere pescar en ese millón más o menos de voto árabe. Palestina como primer argumento. El segundo es el de siempre. La ultraderecha, el miedo a Vox, Milei. En eso está el gobierno. Y luego enfrente está el PP, que tiene dos argumentos que son de una potencia absoluta, que es la amnistía. Porque la amnistía, por mucho que el Partido Socialista Catalán consiguiera un muy buen resultado y que ella merezca ser el próximo presidente de la Generalitat, la amnistía en Cataluña ha propiciado que el PP consiga 15 escaños con 11 de Vox, que son 26. Esto significa que el PSC tiene un buen resultado, pero porque se ha ido al independentismo y ha cedido al independentismo. Pero el PP ha subido una barbaridad y eso le da mucho miedo a Sánchez, porque si Feijóo tiene que ser presidente algún día, será si consigue tener el equivalente a 15 escaños en elecciones catalanas en unas elecciones generales. Así que el PP tiene que estirar este argumento como prueba principal de que lo que está haciendo Sánchez es beneficiarse a sí mismo. Y el segundo argumento del PP tiene que ver con Begoña Gómez. Por lo tanto, Palestina y Milei, Palestina y ultraderecha, contra Amnistía y Begoña Gómez. A mí me parece que en esta disputa el Partido Popular lo tiene bastante fácil, sinceramente, porque creo que son dos argumentos de una gran potencia que, sobre todo, tanto la amnistía como los casos vinculados a la mujer del presidente, que interpelan directamente a ese votante posibilista, ese ex votante socialista o ese votante socialista decepcionado, si es que todavía existe, y creo que ahí es donde hay que jugar. Y efectivamente, como decía Miquel, el domingo que viene el ciudadano debe ir a votar.
Pero lo tiene fácil, Juan, pero con la que está cayendo, lo que están demostrando las encuestas ahora mismo respecto al 9 de junio no se corresponde. Es decir, con lo que está pasando en España, la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista debería ser abismal.
Pero es que el PSOE está sumando mucho porque está robando el voto a Sumar.
Ya, pero es que
el PSOE está ocultando.
Pues ese es el drama que tiene España, es decir, que todavía Sánchez aguanta muy fuerte.
Aguanta por eso.
Tiene un suelo muy, muy sólido.
Claro, porque sí, es así, ese es el problema. La cuestión es que Sánchez va a ocultar una derrota que viene en un suelo que implica haberse girado hacia la izquierda. De manera que al final Sánchez va a decir, oiga, no, las cosas no están tan mal. Pero lo cierto es que esto pasa porque el PSOE se está yendo, si no se ha ido ya, a unas posiciones muy radicales a la izquierda.
Pero fíjate que es fácil hacer pedagogía con esto. El otro día en Twitter hablaba yo con un paisanito murciano que decía, oye, yo estoy ya hasta los mismísimos de tanto rollo, los catalanes, no sé qué. A mí lo que me interesa es que mi región, el tren, no sé qué. Claro. Y yo le dije, claro, pero es que si en tu región no hay inversión, es porque Sánchez le está dando a los separatistas, ojo, no a Cataluña, no a los catalanes, a los separatistas, todo lo que le está quitando a Murcia. Y esa misma lectura se puede hacer en todas las comunidades autónomas. Es decir, que la oposición lo que debe hacer en estos momentos es una labor de pedagogía, decir, oiga, que lo que a usted no le llega, que si en Extremadura están como están con los trenes, que es una vergüenza, etcétera, etcétera, es porque Sánchez, del dinero de todos los españoles, está pagando a sus partners in crime para tenerlos contentos y que no lo echen. Eso es lo que hay que empezar a explicar, que lo que pasa aquí repercute allí.
Sí, pero no hay que engañarse, Miquel, que todavía para las elecciones generales quedan 3 años.
Eso ya lo veremos.
Pero Sánchez está en quedarse y en controlarlo todo. Le quedan por controlar ahora mismo el Banco de España, que lo va a terminar de controlar los próximos días, porque ya va a poder nombrar un gobernador. Y un poquito de la justicia, ¿no? Le queda el Consejo General del Poder Judicial, que según todo lo que nos están diciendo ya, ese asalto va a venir después de las elecciones del 9 de junio. Y a partir de ahí, lo que le quedan son 4 medios de comunicación por controlar, que también nos ha dicho que los va a aniquilar, está en esa deriva. O sea, yo creo que hay que ser conscientes de que él no tiene ningún ánimo de irse, ni ningún ánimo de convocar elecciones, y tiene todo el ánimo de permanecer en el poder.
Y otra cosa importante en este análisis general, la división en la derecha también es importante, porque esto sigue siendo un elemento que reduce las posibilidades de que haya una alternativa de gobierno en España. Y esto es algo que es un elefante en la habitación, que es muy molesto, que supone que el señor Feijóo no sepa muy bien cómo relacionarse con Vox, que Vox siempre esté mirando al PP para sacar la cabeza, y al final el gran beneficiado es el señor Sánchez, y lo sabe muy bien.
Sí, señor.
Bueno, ahora son 54. Ahora vamos a hablar con el señor Camps, con Paco Camps, que ha querido hacer las primeras declaraciones, en particular a un medio, en este programa, después de que fuera absuelto del 10º causo, la última causa que le quedaba, porque eran 10, los trajes, la financiación irregular, el Papa en Valencia, la Fórmula 1, yo qué sé. Y el último era una pieza de Fitur del caso Gürtel. Y la verdad que en todas o se han archivado o ha sido absuelto. Así que yo creo que tiene cosas que decir y va a ser interesante escucharle. Ahora ya estamos hablando de Línea Directa.
Y para aquellos que tienen un coche eléctrico, a ver, cámbiate a Línea Directa. Si tienes un híbrido enchufable, también coche eléctrico, híbrido enchufable. Porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas, cámbiate al seguro de coche de Línea Directa que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
30 de abril de 1947. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Flexicar, muchos cars.
Buenos días, perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 10 de junio en hipermercados web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Obramat, donde compran los profesionales.
Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia porque Costa Cálida engancha. Senderos azules, dos mares, mar menor y Mediterráneo, festivales de verano, su delicioso arroz caldero o su famosa marinera, siempre con el mar como telón de fondo. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9 de la mañana, son las 8 en Canarias. Ahora mismo hablamos con el señor Camps, que como saben ha sido absuelto de la última causa que tenía pendiente con la justicia, todo lo contrario de lo que le ha ocurrido a Donald Trump, al presidente norteamericano, que es el primer presidente norteamericano condenado. Hoy dará una rueda de prensa. El jurado le condenó por haber pagado con fondos de su campaña electoral a una actriz...